Prepárense todos, porque cuando suene la campana, arranca el mejor live en cuanto a lucha libre se refiere, con análisis, entrevistas, invitados, trivias y mucho más. Ya comienza Hablando de Lucha con el Camaleón.
Y arranca el hombre de los jueves por la noche. Yo, ¿quién más? El que más sabe de esta vaina, tu pana, tu amigo, el Camaleón, en otra edición más de Hablando de Lucha aquí por nuestro canal de YouTube. Disculpen el tiempo de espera, es que, señores, yo me he puesto a inventar aquí después de que se fue este muchacho, y la verdad es que el que sabe, sabe, y el que no es como yo. Saludos a todos aquellos, el saludo cordial, como dice mi amigo y hermano Chiqui Star, para todos aquellos que están ya en sintonía. Déjame ver quiénes son, lo que comenten de una vez, yo les hablo. Por aquí dice el Tirano Azul, ya comienza el programa número uno de todos los jueves, o de los jueves, hablando de lucha con el que más sabe de esta vaina, Don Camaleón. Demasiado duro el tiempo. Bracito fuerte, gracias, gracias. Manco Banias, que diga Juego Banias, dice, el que más sabe de lucha después de mí. Ven a demostrarlo, ven aquí. Ven aquí un día, te reto que venga aquí, como yo fui a tu terreno, ven tú aquí, para que hablemos de lucha, a ver si es verdad que tú sabes. Una paliza que ni tu mamá te va a conocer. De juego yo no seré un pro, pero de lucha. Ay, no, Juego Bania, no te metas ahí, que ahí te doy yo durísimo. Durísimo que te doy. Sí. Duro. Señores, ya estamos a ley de nada para el magno evento de WWE Survivor Series, el último del año. Por ahí también llega Cristian, que dice, muy buenas noches, Camaleón, buenas noches. Y Vladimir Suárez Gori, que dice, saludos, Camaleón, y a todos los televidentes. ¿Esto es televisión o YouTube? No sé, pero él dice, a todos los televidentes. Okay. Tipo fisno, como dicen por allá. Señores, se han suscitado unas cosas que uno dice, aquello, otra, ¿qué? ¿Qué le puedo decir? Que ustedes no sepan. ¿Qué le puedo yo decir? Ustedes no saben. Pero así es la ley de vida por ahí. ¿Quién más está comentando? Hagan sus preguntas hoy, todas las cosas. Voy a arrancar con algo. Tirano, agárrense que voy con ustedes de entrada. Es que estoy viendo el programa desde el televisor. Ah, buenas noches, Camaleón, dice Silvestre Brea. Buenas noches. Agárrense. No ando. Vengo, ¿Cómo puedo decirlo? Vengo un poquito duro y curvero. Tirano, agarra el glorioso, ubícalo. Dile que yo lo voy a invitar aquí. Lo voy a invitar aquí para que hablemos cara a cara. Esto lo voy a soltar, clipenlo si quieren. Glorioso Azul de Lucha Libre Dominicana. Agárrate, porque dicen que cada acción trae una reacción en igual magnitud, pero en sentido contrario. Yo publiqué la semana pasada, pues lo publiqué yo mismo en Instagram. Mira que yo no soy el que maneja la cuenta de Instagram. La maneja Alexis, que está en Estados Unidos. Él es el que decide lo que se va a publicar. Yo no me meto mucho en eso, porque ese es el acuerdo que él y yo tenemos. Resulta que acontece que yo mismo publico lo de Yankee. Sí, yo lo dije. Y yo lo tengo de fuente oficial. Entonces, el glorioso Azul como que quiere que yo le haga la tarea. Ya lo dije en el programa de Lucha Libre y Más, pero te voy a regalar un chin de fama ahora, como dirían por ahí. Resulta y acontece que él sube primero una historia diciendo que no me venda humo y pone a un Camaleón. El que tiene dos dedos de frente entiende. Primero que todo, eso es lo primero que hace. Segundo, publica un video diciéndome a mí que no le venda sueño a la gente, que diga toda la verdad, que esto y aquello, como que yo te haga el trabajo. Amigo, haga su trabajo. Usted con un medio de comunicación sobre lucha libre, usted también puede agarrar y hacer una indagatoria. Antes de usted salir a hablar de que le están vendiendo humo. Yo no vendo humo. Yo no vendo humo. Humo yo no vendo. Humo te venderán por ahí lo de humo y compañía. Eso sí te venden humo. ¿Estamos claros? Lo que yo dije de Yankee es verdad. Porque tengo una fuente, la fuente más segura que usted puede tener. Y que salgan a desmentirme lo que piensen que es mentira. Ahora, si tú no haces la tarea de averiguar lo que yo dije, entonces dime, ¿medio de comunicación para qué? A un cursito básico de periodismo. Simple. Y ya. Porque yo no ando en sentimiento cuando yo doy una noticia. Cuando yo te digo a ti, mira, el sábado esto y esto, ¡boom! Tú lo puedes ver. Y no digas que yo voy a lo insider y esa vaina. Yo no ando buscando insider. Yo no jodo con nada de esa vaina. Dije de lo insider, que de Immersive, que fulanito, que perencejo. No. Yo no ando en nada de esa vaina. Yo no ando en gente. Yo lo digo así, no responsablemente yo lo dije. Ahora, ¿han salido a desmentirme? ¿Ha salido alguien a decir que no es verdad? Yo quiero que me digan a mí, que salga uno y me diga a mí que no. Entonces, si usted se pone a estar diciendo, sin saber, yo le aconsejo que me escriba, porque tú pudiste haberme escrito antes de tú arrancar con eso. Pues tú puedes escribirme por Instagram. Ale, si te responde, o te respondo yo directamente, que somos los dos que tenemos acceso a la cuenta. Y ya, tan sencillo como eso. Y no está publicando videos, historias, como queriendo desmeritar el trabajo del otro, cosa que yo no haría contigo. Y así como digo una cosa, digo la otra, porque ellos están haciendo entrevistas. Mira, el pasado martes hicieron una buena entrevista con el Lobo Brown, un luchador que es muy, muy, muy talentoso y poca gente aquí conoce. Entonces, es talentosísimo el Lobo, una personalidad que se ve encima del ring, con un físico. Pero antes de tú salir a decir no venda humo, porque parece que el clickbait y la búsqueda de sonido debe de imperar, esa vaina no va conmigo. Yo no uso clickbait, yo no busco sonido, yo simple y llanamente hago mi trabajo, dejo caer las granadas y doy noticias cuando tengo que darlas. Pero no ando buscando sonido a nadie. Entonces tienen que aprender a hacer las cosas. Si no, yo tengo un amigo llamado Juan Minaya, donde usted puede ir y tomar un curso de, mejor dicho, a la escuela de periodismo Adriano de la Cruz, valga la cuña, que es amigo mío, ¿eh? Y también mi profesor, Juan Minaya. Usted puede ir allá y coger un cursito de periodismo y ya. Y listo, se acabó. Y usted aprende cómo se hace periodismo y después usted hace periodismo, porque yo estudié todo lo que yo estoy haciendo en la actualidad. En referente a este canal, yo lo estudié antes de, yo me preparé antes de. Porque la preparación es lo que nos ayuda a nosotros a ser buenos profesionales cuando la llevamos a la práctica. Y recuerda que un principio universal del periodismo es tener fuentes. ¿Cómo te lo explico? Fuentes de entero crédito. Que cuando tú digas, va a llover mañana, llueva. ¡Carajo! ¡Aprendan! El que no, el palo no está para cuchara. Y yo no estoy para estar relajando. ¿Estamos claros? Ahora, si usted cree, yo personalmente invito al glorioso para que venga y hable conmigo aquí. O yo voy a tu plataforma el martes, como tú quieras, y hablamos del tema de Yankee. Para que tú aprendas cómo se hacen las cosas. Así que es cuanto yo tenía que decirle a esta persona. Seguimos con lo que tenemos que seguir. Dice ahí, que dice por aquí, el que escuche que entienda, bajó piedra el camaleón esta noche, ¿no? Saludos desde Yamasá, dice el señor José Ramírez. Gracias, señor José Ramírez. ¡Ey, mi socia Ibe Correa, que anda por ahí! Dice Cristian, basta con el humo. No, es que quieren decir que venía a desacreditar a uno. Conmigo no. Conmigo no, lo siento mucho. Muchos usan fuente de agua. Sí, y tú sí usas una fuente de agua. Julio Santana, alias Mr. S. ¿Eh? Ya sabe lo otro. Alerta, no es una predicción. No es un spoiler, es una predicción. A lo mejor confundían con uno de los Street Profits. We want more. Hay debate entre el Glorioso y el Camaleón, ¿no? Cuando quiera, a la hora que quiera, el día que quiera, por la fecha. No tengo que ver con eso. Señores, vamos a hablar duro y culvero. Primero, vamos a repasar. Ay, ¿cómo comienzo yo este asunto? Sí, porque hay que comenzar por un lado. ¿Cómo uno comienza? ¿Cómo uno lo dice? Que no sea un disparate, pero que a la vez suene bien. Sí, porque un disparate fue lo que hicieron en WWE. Y ustedes dirán, Camaleón, ¿cómo tú dices que hicieron un disparate? Sí, hicieron un disparate. ¿Por qué? Simple y llanamente, déjame el asunto como está y ya. Y no te pongas a hacer esa vaina que no sirve para nada. No, así no. ¿Cómo tú haces eso, WWE? ¿Cómo lo haces? Hasta yo quiero saber, pero no sé, dicen por ahí. Entonces, son de las cosas que uno va viendo. Miren. Este próximo sábado es Survivor Series en Chicago, Illinois. Tenemos un combate bien entretenido, cosa, donde este muchacho, vamos a ver si puedo ponerlo aquí, si no lo fallo. Ustedes saben que yo no soy muy bueno en esto. Carlitos en contra de Santos Escobar, combate que debe de poner duro y culvero a Santos Escobar en la órbita de todo el mundo. ¿Por qué digo? Simple y llanamente porque Santos Escobar, con la promo que mandó el pasado viernes en SmackDown, uy, yo dije, ¡guau! ¡Qué promo! ¡Qué criminal! Sí, porque parecía un gángster el señor Santos Escobar. Y yo quedé muy complacido con lo que vi de Santos Escobar. Y ojalá y se lleve la victoria este sábado, Santos Escobar, ante Carlitos Caribengo. Lo siento, Carlitos, tú eres de lo mío, pero el manzanazo tiene que pagarme. Y Santos te va a hacer que tú me lo pagues. ya ustedes saben, el Miz en contra de Gunther, el general del ring, contra The Miz por el campeonato intercontinental. Lucha que puede ser muy predecible. Esperemos que pase lo que pase, Gunther salga con el campeonato. Si gana el Miz, bueno, whatever. WWE a veces se aloca y hace una serie de cosas que uno no entiende, pero vamos a esperar que Gunther salga con el campeonato. Zoe Stark en contra de Rhea Ripley por el campeonato mundial femenino de la WWE. Rhea Ripley, que ha estado imparable en este reinado, que es una porquería, que este reinado que estamos todos viendo y que de verdad queremos entender por dónde lo quieren llevar y cómo lo quieren hacer, porque de verdad yo no lo entiendo. Trato de entenderlo y no me sale. No me sale. Estoy buscando cómo entender el reinado de Rhea Ripley, pero de verdad, para nada lo entiendo. Estamos buscando esa forma, pero nada, vamos a ver cómo lo manejan de aquí para allá. ¿Por qué? Porque desde el inicio, el asunto de Rhea Ripley estuvo muy mal. Muy mal. O sea, empezando el reinado de Río. Y hay que esperar qué va a pasar de aquí en lo adelante. Sí, eso esperamos. Que todo esto mejore. Pero esperemos que este combate sea bueno entre estas dos mujeres. Yo sé que eso Stark le puede brindar ese, esa chispa a este reinado que puede esperarse de Rhea Ripley en lo que va de todo este asunto. Y esperemos que lo hagan bien, ¿eh? Que lo hagan bien. Que este combate me genera a mí una suspicacia de que puede ganar y que no. Bien. De aquí vamos a la War Game femenina, donde Becky Lynch, Chelsea Blackheart, Charlotte Flair y Bianca Belair se miden a Damas Control. Un Damas Control que está reorganizado con tres japonesas: Kairi Sane, Asuka y Io Sky y Bayley. Yo espero que gane el grupo de Damage Control, sí, porque si gana Bianca, Charles, Becky, esa cosa. Y la introducción de Becky, de verdad, es una porquería. Y me excusan los fanáticos de Becky Lynch con toda la voz. ¿Qué, discúlpame, de qué? ¡Una porquería! Loco, ¿por qué yo tengo que estarme disculpando? Esta vaina es mío. Entonces, hay que decirlo que es una porquería porque actualmente Becky Lynch está en una rivalidad con Xia Li. Entonces, yo no entiendo por qué meter a Becky Lynch en una War Game que ni siquiera es de su marca. Porque ella pertenece a Raw y esto es de SmackDown. Ah, es que ellos se pasan por el forro la regla de marcas. Sí, sí, eso es. Sí, eso es lo que pasa por el foro. Pero esperemos que gane Damas Control, que es lo ideal, es lo correcto para los negocios. Eso es lo que se espera. Eso es lo que se espera. Y el evento estelar, la World Game masculina, ¿de qué femenina? La World Game masculina, donde Sami Zayn, Seth Rollins, Jey Uso, Cody Rhodes y Randy Orton se enfrentan al Judgment Day, que están también ahí con Drew McIntyre. Ay, mira, puse la que no era. Ah, eso es lo que pasa cuando tú no eres el experto, sino poniendo el asunto. Lo siento, señores, déjenme ver. ¿De dónde fue? ¿Dónde fue que me equivoqué? ¿Dónde fue que la puse? Creo que es esta. Sí, es esta. Pues, es que tomé la que no era. Yo no soy el experto. Eso es Alexis, que tiene, Alexis, tienes que conectarte hoy para que tú manejes este asunto. Ahí está el Judgment Day con Drew McIntyre, JD McDonald, Finn Balor, Damian Priest y Dominic Mysterio. Hay que ver cómo sale este combate, de verdad, porque yo no estoy muy encaprichado con el combate, muy enganchado con la historia, no lo estoy. Ha sido algo muy repetitivo durante todo este tiempo en Monday Night Raw. Ellos tienen que saber que no pueden quemar las cosas, y de verdad han quemado esta historia demasiado. Ya esto huele a con quemado. Y yo lo digo a sí mismo. Siempre hay que decirlo, que dañan las vainas. Y aquí voy a agarrar y voy a armar el reverendo lío después de que lea estos comentarios. Honor a quien honor merece, dice Vladimir Suárez Gori. Merece este, podrá ser un perro, pero este caballero es mi confianza en cuanto a lucha libre. Con eso, lo digo, y con eso lo digo todo. Ah, bueno. Descartar la aparición de la diva Pong el sábado de la noche de Cody es para dejar de mencionar tanto a la diva. Eso que regrese, si acaso Royal Rumble por WrestleMania, santo eso, Carlito, puede terminar en DQ. Mira, ahí está Julio Santana dando spoiler. A Mayri Araujo dice: buenas noches, camarero, saludos desde Barahona. Estamos visitando a mi madre. Oh, saludos a Mayri. Salúdeme a su progenitora por allá, en esa tierra tan bella y hermosa como Barahona. Dice Cristian: Santos Escobar debe ganar. Claro, debe ganar, obligado. Peleas obvias. Gunther y Rhea Ripley, sí. Eso es cosa. Vamos, Zoe. No, ay, no, Zoe no va a ganar, mijo. Enviar una felicitación a Domingo Colón, que está de cumpleaños. ¡Ey! Felicidades para el señor Domingo Colón, que cumpla. ¿Cuántos años que cumple? ¿40 y cuánto? ¿49? 49 es un señor Brea que cumple el señor Domingo Colón. 49, 50, algo por ahí. Tiene que andar por ahí. Tacho está viejo ya. Dice, World Game femenino, World Game masculino. Somos dos, camaleón. Eso mismo dije en un grupo. Lo de Becky en esa World Game es una pinta. ¡Ay! Ese buqueo está peor. Creo que Orton ataca a Cody dándole la victoria al día del juicio. Tener a Dominic en lo mismo que tener cuatro miembros. ¡Ey! Está buena esa, Cristian. Yo no sabía eso. Mira, dice el Bobby. Bobby, feliz Navidad. Dice Bobby, feliz Navidad para todos. También para mi alumno más aventado. ¿Qué alumno? Yo soy tu papá, Bobby. Respeta. Eso es el que más sabe de esta vaina. Señores, la verdad es que yo estaba esperando un regreso épico, 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 de Randy Orton. Pero primero déjame ver esto. Camaleón, no me mate al tirano y al glorioso. Ellos no andan solos. Ah, no, te meto también en la colata y Ramfi. No, porque tú no fuiste que saliste opinando ni hablando de ese asunto. Pero ya yo hablé de eso al principio. Y tú quieres darle para atrás a lo que está y te enteras de qué fue lo que yo dije. Y le dice al glorioso que se prepare, que vamos a hablar. O sea aquí o sea en su plataforma. Miren, yo esperaba un regreso más épico de parte de Randy Orton, pero WWE siempre la caga. La caga al inicio o la caga al final, pero la caga. ¿Cómo carajo tú pones a Cody Rhodes hacer el anuncio de que va a estar Randy Orton en la War Game? Ya mataste las expectativas, las sorpresas, porque todo el mundo estaba debatiéndose si era CM Punk, si era Randy Orton, y la gente tenía un debate con todos los canales donde yo entraba, hablaban de que podría ser Punk, podría ser esto, incluso muchos insiders. Y Julio Santana, que anda por ahí, me lo puede corroborar. Que filtraban cosas diciendo de que, mira, CM Punk tiene una reunión mañana con WWE, que CM Punk esto, CM Punk aquello. Entonces, el usted decirme a mí, en un anuncio así tan, que Randy Orton va a regresar, eso me mató ya. Y que muy posible ganen. Porque si ustedes no sabían, Randy Orton es Mr. Survivor Series. ¿Sabían eso? Sí, sí. Mr. Survivor Series. Creo que es el luchador, hasta donde yo tengo conocimiento, que más veces ha sobrevivido solo a la lucha tradicional de la serie de los sobrevivientes. Y es uno de los que poco ha perdido en ese tipo de combates cuando participa. Es uno de los pocos. Y Orton es un... ¡Wow! ¿Qué te puedo yo decir? El tipo la tiene. La tiene, la tiene, la tiene. Decir eso, que esa aparición, foránea sí, que lo digan, y ya, ¿qué puedo yo decir? Bobirra sigue sumando, dice que feliz Navidad. Después yo tengo una vaina, agarro el programa y te lo cierro, y yo soy el malo, Bobby. Sigue ahí, sigue ahí. Cuando yo me quille, tú verás. Tú verás, dice, mandándole saludo a ese individuo aquí. Bórrame ese comentario de ahí. Ah, no, espérate, que tengo que aprender a borrarlo yo, que va en el diablo. ¿Cómo es? Alicia me enseñó. Sí. Así. Sí, ya. Ahí. ¡Wupum! Listo. Ahí está fuera el Bobby Rara. Eso sí. WWE lo hizo para despejar las expectativas de Paul. Lo de Orton siendo solo Survivor puede ser cierto. Me acuerdo que en aquel final apareció Undertaker. Sí, eso fue en el año 2000, 5. Sí, porque ellos se enfrentaron en WrestleMania 21. Sí, 2005. Survivor Series 2005. Cuando Undertaker apareció ahí al final. Que aparece Undertaker y le hace el lío a Randy Orton. Que esa me la sé yo, año 2005. Después de que Orton gana el Solo Survivor, que queda como el único sobreviviente, él agarra y aparece Undertaker Sí, aparece Undertaker al final y le hace el lío de verdad. Le hace un super lío en el año 2005 que ganó el equipo de SmackDown. Ese año, si Batista estaba en SmackDown, era el World Heavyweight Championship y se enfrentaron al Team Rock. Que recuerdo que Kane y Big Show, que también estaba en esa lucha, le aplicaron una garra contra la limusina cuando ellos fueron a invadir Raw a Batista, que Batista salió todo vendado. Un equipo muy bueno. Incluso en esa en ese combate del 2005, sí, 2005, estuvo muy, pero muy interesante. Muy, pero muy interesante. Orton fue el ganador y al final apareció Undertaker, y Undertaker le hizo el real lío. Pero ya tú sabes, y al año anterior, 2004, Orton fue también el último en sobrevivir, en el 2004, creo que sí, 2004, que fue el año de la traición de Triple H. Orton fue el ganador, el solo survivor, que lo hizo 2 años consecutivos. Orton fue el solo survivor de esa lucha, que fue el Team Triple H contra el Team Orton. En el Team Orton estaban Chris Benoit, Chris Jericho, eran cuatro ellos. Chris Benoit, Chris Jericho, Randy Orton, ¿quién era el otro? Maven. ¿Cómo se llama? Maven, si no me equivoco, es Maven que se llama. Estoy perdido ahí. Díganme ustedes ahí en el chat. Estoy perdido. Pero en el Team Triple H yo sé que estaba Triple H, Batista, Edge y Snitsky. Eso sí yo lo recuerdo como ahora. James Snitsky. Lo recuerdo como ahora eso. 4 contra 4. Ya ustedes pueden saber. Y ahí sale el berenjenal. Randy Orton queda como el solo survivor en esa parte. Y Orton es uno de los pocos luchadores, como dije, que tiene un muy buen récord en Survivor Series. Creo que yo tengo el récord de Orton en Survivor Series. Creo que lo tengo. Si no, déjame ver, déjame consultar mi base de datos. Que uno no puede cosa. Por eso que yo no hablo disparate. No me gusta hablar disparate por encima. Creo que lo tengo en mi base de datos. Pero que yo no tengo acceso aquí porque la base de datos está en la casa. Tiana. Alexis, si tú estás por ahí, envíame el récord de Randy Orton en Survivor Series. Que yo creo que es uno de los mejores récords que hay en la historia del evento. En cuanto a victorias y derrotas, Orton es uno de los que está bien posicionado en el evento. Si yo no me equivoco. Hay que decirlo, él ha aparecido como en 15 ocasiones con estas 16. El que más apariciones tiene, si no me equivoco, es Undertaker con 18 o 19. Pero nada, se cagaron en ese retorno que pudo haber sido épico. Pudo haber sido épico. Épico. El retorno de cosas. Dice, esperemos que Orton ya esté mejor y podría ver una vez el RKO. Hay que ver. Otra metida de pata de WWE, ni la lucha clásica de Survivor Series tiene par de años que ni eso. Orton vio el diablo cuando Taker salió al final de Survivor Series. Sí. Extraño mucho las invasiones entre marcas. Todos extrañamos eso. En el principio eso era algo épico, algo muy épico. A mí me encantó la división de marcas, la primera del año 2002. Excelente. Ellos supieron cómo manejar esa parte. Lo hicieron nítido. Yo no recuerdo una división de marcas tan cosa. Según leí un reporte, anunciaron a Randy Orton para quitar el humo del regreso de CM Punk. Sí, puede ser, pero fíjate la cara de Jey Uso. La cara de Jey Uso, que muchos no se han dado cuenta. Eso mató. A propósito de Survivor Series, recuerden que este sábado es Survivor Series y estaremos en vivo repasando el evento en compañía de un amigo que me pidió estar conmigo, este Tony Game 24. Pueden irlo a seguir en YouTube. El Tacho se dedica a jugar videojuegos. Y ya ustedes saben. 2003, 2004 y 2005. Ultimate Warrior lo logró 3 veces también. Oh, Julio Spoiler Santana dando de qué hablar ahí. 2003 lo hizo en Solo Survivor. 2004 yo sé que fue la traición. 2003 yo lo recuerdo. Julio, yo recuerdo el 2003, Survivor Series del 2003, como la gran noche de evolución. No sé si... yo lo recuerdo como la gran noche de evolución, por la sencilla razón. ¡Ay, sí, verdad! ¡Sí, sí, Julio! 2003. Fue la noche del famoso Team Stone Cold contra el Team Bishop. Sí, sí. Orton fue el último que Batista le metió la Batista Bomb a Shawn Michaels, que quedó como con 3 contra 1 o 4 contra 1. Y Michaels se empoderó. Y yo creía que iba a eliminar a todo el mundo. Y no, al final lo eliminó Randy Orton. Randy Orton lo eliminó. Entonces ahí ganó el Team Orton. Pero esa noche del 2003 es recordada como la noche... No, la noche de evolución fue en Armageddon. Estoy más loco, una cabra, Dios mío. Yo me emocioné con esa noche. Fue en Armageddon. ¿Qué porquería yo estoy hablando? Olviden eso, no me equivoco. Dice, la división de marcas del 2016 fue épica con ese Survivor Series. Para muchos sí. Dice Julio Santana, míralo ahí. La noche de evolución fue en Armageddon. Sí, sí, Julio. Es que estoy machacando eso ahí porque esa noche es épica por la sencilla razón que Orton derrota a Michaels, un Michaels que estuvo sangrando profundamente desde temprano en el combate. Michaels se quedó se quedó solo porque el equipo de Bishop, el Team Bishop, estaba compuesto por Chris Jericho, Randy Orton, Scott Steiner, Matt Henry. El team de Stone Cold estaba compuesto por Shawn Michaels, Rob Van Dam, Booker T, Bully Ray Dudley y Devon Dudley, que estaban en ese equipo. Al primero que eliminaron fue a Scott Steiner. Steiner lo eliminó Booker T. Después eliminan a Mark Henry. Mark Henry fue eliminado por Rob Van Dam en combinación con los Dudley Boys. Después de ahí es que Devon, yo creo que fue eliminado por Jericho, no recuerdo. Bubba Ray Dudley fue eliminado por, creo que por Christian o por Chris Jericho también, no lo recuerdo. Y ya ahí se quedó solo Shawn Michaels sangrando. Recuerdo que eliminó primero a Christian, después eliminó a Chris Jericho y ya después, sin fuerzas, se metió Batista, le metió el Batista Bomb y ahí empezó una rivalidad entre Shawn Michaels y Batista y ganó Randy Orton. Ese es lo que yo recuerdo. Y también esa fue la noche del Team Angle en contra del Team Cena. El Team Cena que, diache loco. Mira, recordar que ese equipo del Team Cena y que esa fue la lucha que abrió, esa del Team Cena contra el Team Lesnar, el Team Cena, el Team Angle. El Team Angle estaba compuesto por Chris Benoit, John Cena, Hardcore Holly, Bradshaw y Kurt Angle. Mientras que el equipo Lesnar estuvo Lesnar, Big Show, Matt Morgan, me parece que el Tren A y este muchacho, este calvo. Tú que andas por ahí, Julio, ¿cómo se llamaba el calvo este? El calvo, que hizo pareja con Undertaker en WrestleMania 19. Si alguien lo recuerda, recuérdenme ese nombre, que se me olvida. Pero ese eran ellos. Entonces, ahí el equipo Angle ganó, que quedaron al final John Cena y Chris Benoit, que fueron los ganadores. Mi guerra de marca favorita fue Bishop versus Heyman, aunque no se enfrentaron en Survivor Series Pero esa guerra de 3 minutos warning y esos ataques sorpresa me encantaban. Ah, Nathan Jones. Gracias, Julio Santana. Mr. Spoiler. Nathan Jones. Ese fue el que estaba ahí. Un talentazo, ese muchacho medio tosco, pero tenía talento para la lucha. Lástima que no se pudo desarrollar. Nathan Jones fue quien hizo parejas. Sí, con Undertaker en WrestleMania 19. Con Undertaker en WrestleMania 19 hizo pareja con él, aunque llegó ya cuando que él había acabado con todo el mundo, ya cuando él llegó. Ustedes saben. Dañado ese regreso épico, dice por aquí mi amigo Rancelini. Buenas, Camaleón, buenas, mi hermano. El cuerpazo. Oye, lo que están pensando Vladimir Suárez Gorica. Vladimir, te declaraste ya. Te ha declarado Vladimir. Bien. Eso pasa ahí. Señores, hay que decirlo, déjense de cuentos. Survivor Series no, desde mi perspectiva, no promete mucho. Y usted podrá decir, Camaleón, ¿cómo así que no promete mucho? Yo esperaba ciertas cosas, pero no sale. No me sale así de que, esto aquello. ¿Qué puedo decir? Yo esperaba muchas cositas, pero no ha salido como uno esperaba. Eso sí yo puedo decir, no ha salido como uno esperaba. Uno esperando cosas, WWE haciendo una cagada, ya ustedes saben. Dice Alicia, gana Team Cody Rhodes, gana Team Bianca, The Best in the World, CM Punk va a regresar, va a responder el reto de Victor Nakamura, y cuidado si no sale mañana en SmackDown en Chicago. Yeah. Uno de los tipos más intimidantes que he visto, Nathan John, altura, tipo Big Show, y cuerpo de Bobby Lashley. No, ese tipo es un cuerpo endemoniado. Si el regreso de Randy Orton lo cagaron, todo gracias al payaso de Pong. Y por supuesto, y su supuesto regreso a la empresa, todo por calmar al público de Chicago. Si Pong no regresa este sábado, señores, te verán gente pidiendo reembolso. Lo dije, para que después no digan que yo no lo dije. Gente pidiendo reembolso de que le vendieron humo de que si Pong iba a regresar y no regresó. Hay que decirlo. El pasado 20 de noviembre arrancó uno de los torneos que hay que darle seguimiento, y me refiero a la World Tag League dentro de New Japan Pro Wrestling, que muchos tienen miedo de mencionar ese nombre, pero la World Tag League, que inició el pasado 20 de noviembre y terminará el 10 de diciembre. La World Tag League que es una oportunidad por los IWGP Tag Team Championship. Hay dos bloques, los cuales Shane Hagen, Nicholas Knuckles, Shoto Moni, Rey Narita, Ivo, Yujiro Takahashi, Kaito Kiyomiya y Ryoji Ube Awa, el señor Gray Okan, Heiner, Tomohiro Ishii, y Toruyano, Alex Comblin y Gabriel Kidd, Bishop Crown y Tom Lioa. Esos son del grupo A, que ese grupo está siendo liderado ahora mismo por Michael Nicolin y Shane Haidt. Son los que lideran con 4 puntos. Y Bishop y Tom Lioa no tienen ni un solo punto. Por su parte, el grupo B está ahí con Leo, el Fantasma, Atlantis Jr. y Soberano Jr. de México, la representación latina. Taisi y Yuji Umehara, Lance Archer, Alex Zane, Back Blue Fair y Jack Bonza, Yota Tsuji y Sandokan Jr., Hiroki Goto y Yoshihashi, Minoru Suzuki y Yuji Nagata, que ese grupo hay un empate entre Icoleo, el Fantasma, Atlantis Jr. y Soberano Jr., que son el otro equipo, y Taisi y Yuji Umehara que están cada uno con 2 puntos. Ah, también está Lance Archer y Alex Zane. El año pasado los ganadores de este torneo fueron nada más y nada menos que Hiroki Goto y Yuji Noga, y Yoshihashi, que fueron a Wrestling Kingdom y derrotaron a nada más y nada menos que a FTR y se proclamaron nuevos campeones IWGP, devolviéndole a Japón sus campeonatos. Hay que esperar a ver cómo van a manejar la World Tag League, porque actualmente, como está, está muy, muy bueno. A mí me gusta. Dice, muchas felicidades en el Día de Acción de Gracias a todos. Espero que todo lo haya pasado muy bien. Les doy gracias por todo y por el camarón por permitirme estar aquí en su canal. Gracias, gracias. Aquí vamos otra vez con lo del regreso del payaso de Punk. Cámara, de Randy Orton ya era predecible. Yo siempre lo dije que era Orton o Punk en la War Game. Ok, Randy está en War Game, pues ahora Punk va a regresar solo en el reto abierto. Esperemos. Y dice, por la misma WWE dijo que no estaba planeando ningún regreso de Punk porque los fanboys de payaso de Punk siguen haciéndose ilusiones siempre. ¿Qué opinas de lo que pasó ayer con la mamá de Nick, el payaso Wayne, el Plominic de AEW, que tiene más talento que Dominic? Y eso de Plominic, dejen de estar diciendo eso, llámenlo por su nombre, díganle Dominic, eso, oh, señor, eso es feo, no copien a otro, véndese un nombre. Gracias a Dios que Edge la defendió, porque si no la iban a dejar mal lastimada con las sillas. Es un segmento que tuvo bueno, un parte del kayfabe bien vendido que hicieron ahí. Imagínate, tienes a Edge y Christian Cage que saben vender un feudo. Saben contarte una historia ambos. Son amigos de toda la vida, se conocen desde muy jóvenes. Y iniciaron en la lucha libre juntos, entrenaron juntos. Y entiendo que estuvo muy bueno. Ah, Wayne, ni de broma, es el Dominic de AEW. Ese men es un talentazo, buen personaje. En cambio, el otro es un caso perdido. A Dominic yo creo que lo jodió fue el empuje temprano que le dieron. Meterlo así de lleno en el roster principal, eso lo que le hizo fue daño al muchacho. Pudieron haberlo mandado a NXT y que él, tú sabes, se puliera y cositas así. Pero, no sé, ellos son como locos. Siempre hacen lo que ellos creen. Pero no debieron hacerlo así. Debieron de hacer las cosas correctas y dejarlo. Dejarlo primero en NXT y después llevarlo al roster principal. Sí, que debió de hacer NXT obligatorio. Ese segmento de Christian Gainer, Luchasaurio, la mamá de Nick. Fue bueno, la verdad. Christian, por lejos, el mejor heel del año, por mucho. Eso mismo pasó con Cody, tratando de desviar la atención, pero a mí no me van a coger de boba. ¿Qué pasó con Cody? Lo negaron muchas veces. ¿Y qué pasó en WrestleMania 38? No, ya tú sabes, eso son cosas que pasan. Exacto, se notó bastante que no está listo para... Sí, lo de Cody en WrestleMania 38... WWE lo negó muchas veces. Yo mismo en un punto llegué a pensar que era otra gente hasta que sacaron a Cody. Cuando Cody salió ya, bueno, breve. Pero se rumoró muchas cosas. Lo de Dominic, sí se nota que no está listo, ¿no? Ese muchacho está muy verde. Verde, pero verde de mala manera. Así que, ¿qué te digo? Es el día del pavo en Gringolandia. En este lado del charco a lo sumo se celebra aquí hoy el día de la gallinita. Este Vladimir está pasado. Señores, miren, ayer, un día como ayer, pero en el 1990, yo recuerdo que estaba sentado frente a mi televisor y vi el debut del Undertaker. Undertaker, señores, debutando Survivor Series de 1990. ¿Cuánta historia tiene Taker? ¿Cuánta historia tiene Matt Calloway, alias Undertaker? Eso fue hace 33 años que ese señor debutó. Yo estaba sentado viéndolo, por si acaso. WWE no hace referencia todo el tiempo, al menos que vaya un regreso a alguien. Y si lo niega y si no es verdad, que Pong va a regresar entonces, porque alguien sigue la referencia en todo su momento. Puede ser. Camila, te enteraste de que Logan Paul se va a retirar del boxeo para estar a tiempo completo en WWE ahora que es campeón de Estados Unidos. Es de hacer una semana de noticias, pero te lo digo ahora. Bueno, cuando pasó en su momento, yo me sentí muy contento. Muy contento de que el cosa, porque Logan Paul, señores, hay que decirlo, Logan Paul es un talentazo. Un atleta nato. Óyeme, ese tipo, odienlo, ámenlo, pero no pueden negar lo que él es. El tipo es un atleta. Se trepó al cuadrilátero y yo, de verdad, mi respeto para él y todas las cosas. También para Bad Bunny, pero si tú me pones a elegir a mí entre él y Bad Bunny, yo me quedo con Logan Paul. Logan Paul por mucho supera a Bad Bunny, pero por mucho. Micrófono, entretenimiento, el tipo lo tiene todo. Logan lo tiene todo. Y el público, él lo pone en sintonía de una vez, lo pone rápido, hate. Y eso es bueno de parte de él. Yo me lo vivo. Yo me lo digo. Miren, hablando de otras cositas, que dice Camaleón, tú y yo el jueves que viene vamos a estar para pintarle la cara a los que dicen que Pon regresa. Yo no voy a esperar tanto, yo lo voy a hacer el sábado en vivo con un amigo que se llama Tony Game 24. Vamos a estar en vivo aquí después de que termine cosa. Pregunta Buscapié, ¿cuál es el mejor equipo Survivor Series de la historia y por qué? Ojo, no incluye esa War Game y esa pendejada. ¿Cuál es el mejor equipo clásico Survivor Series en su historia? Oye, pero esa pregunta no es Buscapié, Vladimir. Déjame decirte, eso no es Buscapié. Eso, es una muy buena pregunta, déjame decirte. Porque eso hay que ponerse a estudiar. Mira, Survivor Series inicia en 26 de noviembre de 1987. Y todos los combates que se celebraron en las primeras ediciones, todo eran lucha de 4 contra 4 eliminatorias. Es hasta el 91, creo que fue, 1991, que dejó de celebrarse así, de que luchas que todas eran 4 contra 4, creo, y se celebra la lucha por el campeonato mundial de el World Wrestling Federation Championship, que lo gana Undertaker en ese año. Creo que fue la del 90, fue la primera que tuvo una lucha así individual, porque después de ahí, la del 89 y cosas así, todas fueron luchas de 4 contra 4 elimination. Hay varios equipos que yo puedo decir en cuanto a talentos, en cuanto a cosas que yo, que me gustaban, en cuanto a fuerzas, uno diga, uff. Por ejemplo, mira 10 contra 10. Escuchen esta bendita lucha, 10 contra 10. Eso fue en Survivor Series de 1988. Y yo la busqué porque no la busqué porque me la mandó Alexis. Alexis, gracias. Miren este equipo, 10 contra 10. Power of Pain, Warlock y The Barbarian, The Rocker, Shawn Michaels y Marty Jannetty, The Brainless Bulldog, David Boy and Me y The Dynamite Kid, The Heart Foundation, Bret Hart y Jim Dean Ambonija, en contra de John Stallion, Paul Roman y Jimmy Power, o Jim Power. No, tenían a John Stallion en el equipo, que son 10, son 5 y 5 equipos. En contra de Demolition, Ash y Slash, Ash y Smash, la copia de los Road Warriors. En contra de Brain Buster, Tully Blanchard y Ann Anderson, de Bashon Brick, Nikola Volkov y Boris Zhukov. The Fabulous Rogers, Jaeger y Raymond, en contra de los Conquistadores 1 y 2. Oye, esos 10 son cosas. Entonces, tú tienes el main event de ese año que fue el team de los Mega Powers, Hulk Hogan y Randy Macho Man, con Hércules, Coco Beware y Healing Billy Jean, en contra de Twin Tao, que eran Akin y Big Boss Man, versus Ted DiBiase y King Haku y The Red Rooster, que era el otro luchador. Cuando tú miras ese Survivor Series, es un... Y al año siguiente vienen y hacen otro Survivor Series con otra vez 10 equipos. Meten a Brittany Bordeaux, a Bray Balan y Jim Bliss, a The Fabulous Ruger, Strikeforce, que eran Strikeforce eran Rick Martel y Tito Santana, me parece que era. John Stallion, meten a The Bluesick, meten a Demolition, the Dream Team, Dino Bravo y Bret The Hammer Valentine, lo recuerdo como ahora. También estaba The Hart Foundation, otra vez The Icelander, que eran Jakub y Tama. Un lío cuando tú miras Survivor Series, pero tú miras el equipo de arriba donde estaba Brutus Big Cave, me parece que era. Sé que estaba Jake the Snake, Robert, Jim Hudson Dogan. También estaba Randy Macho Man, Ricky the Dragon Steamboat, en contra de Dangerous Danny, creo que era Harlem Race. ¿El otro cuál era? Tom Hawkington, creo que era Tom Hawkington Man. No recuerdo los demás integrantes, pero ese equipo yo lo miraba y decía, wow, me gusta ese equipo. Pero me gustaban de ese equipo Jade Snake Rovers, Macho Man Randy Savage, Enrique de Dragon Steamboat, que eran los que a mí me mataban de ese equipo. Y tú vas mirando, si te vas al 89, vas a encontrar la corte del rey, por decirte así, donde tú tienes a Earthquake. Tienes a un Dino Bravo, un Bret The Hammer Valentine y tienes a un Macho Man Randy Savage. Del otro lado tú tienes a Jim Duggan, a Bret Hart, a Robbie Griffin, me parece que era, y no recuerdo el otro integrante. También tienes el Team Group, ¿qué sé yo cómo era que se llamaba? Sí. Pero yo sé que estaba Robin Secret Crook y Mr. Perfect. Estaba el equipo de Roddy Piper. Obvio está que estaba, si no me equivoco, en el equipo de Piper. Ah, Piper, obvio, se llamaba Tim Piper. Pero también estaba Jimmy Superfly Snuka, si no me equivoco. Y ese año el Team Ultimate Warrior, que para mí es cosa. En equipos así está difícil. Tengo que sentarme y ver. Pero... Para mí, la mejor lucha, ojo, que se ha dado dentro de tipo así tradicional, tipo tradicional de 5 contra 5, se dio en el 2001, luego hacemos 2001, cuando se dio aquella The Winner's Take All, donde Bischoff, Kane, Chris Jericho, The Rock, Undertaker, se enfrentaron al Team Alianza, Stone Cold, Kurt Angle, Rob Van Dam, Booker T y Shane McMahon. El ganador se lo dio a todo. Que al final no me gustó porque quedaron Stone Cold y La Roca. No quedó nadie verdaderamente que fuera creado en la alianza. Está cañón yo responderte así. Me tengo que sentar y ver, repasar todo eso y decirte, mira, este equipo, porque son equipos que están muy balanceados. Que dice por aquí. Creo que dice que lo que dice. Es que yo siendo Dominic daría vergüenza que alguien que aleja un año de experiencia en el wrestling sea 100%, 1000% mejor. Tú sabes. Apuesto un tingola a que Paul no regrese el sábado. El Team SmackDown cuando Batista era World Heavyweight Championship. Ese equipo estuvo bueno, pero no fue pues, el equipo que presentó SmackDown en el 2005 fue mejor. Para que tú te creas. Creo que no, ese es el del 2005 cuando Batista fue el World Heavyweight Championship. Sí, ese es el que él dice. Creo que es ese. No sé. Pero que también tú tienes. Tú tienes el Team Bishop, que Bishop presentó un equipazo con Christian, con Chris Jericho, con Randy Orton, Scott Steiner y Mark Henry. Un equipazo, es, no pueden decir que no. A mí no me pueden decir que no, que fue. Ese fue un equipazo también. Déjame ver qué más están comentando por aquí. Dice por aquí, saca encuesta, camarón, ¿regresa o no regresa? Déjame ver si yo puedo hacer eso, porque yo no sé cómo se hace. Ok. Alexis, encárgate de hacer eso. Tú que sabes tu asunto, porque de verdad yo no sé cómo poner eso. Así que me disculpo, porque eso es Alexis que lo maneja. Vale, si tú que andas por ahí, por favor, públicale una encuesta a ellos y dale para allá. ¿Qué es lo que dice por aquí? Bucapié, en el sentido de que se puede dejar el equipo grande fuera, dejar el equipo grande fuera solo uno. Ok. Yo la verdad no me decido tan fácil, ¿no? Es que es una pregunta que uno tiene que sentarse y ver todos los equipos que se han conformado a través del tiempo. Ya te mencioné algunos. Por ejemplo, las tres primeras versiones, uno podría sacar un equipo. Porque todas las luchas fueron de equipos. Así, Survivors. El Team de SmackDown y Raw también fueron muy buenos. El Diablazo es... Ese que dice es un all-star en pareja. ¿Cuál de todos? Tú dices el de 10. Se les olvida además que en AEW hay dos shows, Rampage y Collision. Soy además de gusto y no vende. Y trae más fanáticos para su información en AEW aún sin estar Punk. Es la mercancía más vendida. Eso después no sabemos. Mejor sobreviviente para mí, Dolph Ziggler. Hay varios ahí. Ahí entran varios. En el solo Survivor. Ziggler, porque ahí hicieron el regreso de Sting. También el Team Angle versus Team Lesnar. También muy buenos pesos pesados. Sí. Ese también fue equipazo. El Survivor Series 2003 de los mejores. En la web de WWE está actualizado. Y con los logros, algo así. No salía eso sin aceptarlo. Dejen ya las cosas para competir con el tío Tony. No van a traer de vuelta a Tony a el debut en Rampage de Chicago. Esa cosa es un disparate. Eso es un disparate total. ¿Qué parece? ¿Ya le pusiste la encuesta? Ah, mira, dice Alexi que sí, que ya él puso la encuesta para que voten. Si Pon regresa sí o no, ya ustedes sabrán. Miren. De regresar CM Punk este sábado, hay que esperar, porque no podemos decir si va a regresar esto aquello. Pero a mí lo que no me gustó fue que dañaron el regreso de nada más y nada menos que Randy Orton con el disparate ese que hicieron. Pudieron hacerlo mejor. Mira, si preguntan los muchachos que cuándo vamos a poner las llamadas. Yo no sé. Eso es el que lo está haciendo. Yo no. Yo no puedo decir mañana, porque cuando viene a ver no lo hace, pero él sabrá cuando él lo esté haciendo. Miren, en lo que va de año, hay que elegir el mejor pay-per-view. La próxima semana vamos a elegir el mejor pay-per-view. Tengo una entrevista por ahí cuadrada que viene pronto y vamos a estar hablando. Voy a traer una persona de mi nivel más arriba. Para mí está más arriba que yo. Sabe mucho de wrestling. Se ha metido en pleitos grandes en el mundo de la lucha libre. Ya ustedes saben. No, que sí me han dado. No, muchachos, a mí me dieron el otro día que esto sí. Esto sí. Dice, incluye a NXT en ese top. Claro, hay que incluirlo. Eso va de línea. Hay que incluir en NXT, hay que incluir a NXT de línea. Siempre regresará mañana o el sábado, ya que debutó en AEW, fue en Chicago, donde es Survivor Series War Game. En Chicago mañana, mañana o el sábado se va a escuchar con tu personality. Yeah. La respuesta de que si Pon regresará el sábado, José, dos veces la tiene la respuesta. O sea, José, José, dice la letra, pero lo dudo. Oye, el amor que tiene Vladimir Suárez Gori por CM Punk. Ojalá y ustedes amen a su novia o a quien sea, como Vladimir ama a CM Punk. Puede ser cualquier empresa o solo de las seleccionadas. De cualquiera. Cualquier empresa. Vamos a hacer un top. Los 5 mejores pay-per-view de cada empresa. Impact Wrestling, New Japan, AEW, aunque AEW no llega a 5, pero está bien. Y después, si quieren seleccionar uno general, podemos hacerlo. Pero es así. Señores, yo me voy a ir, ya está bueno por hoy, ya. Ya estamos un poquito cansados. Yo tengo ahora que moverme, porque ustedes saben que no estoy en mi casa. Tengo que moverme de aquí, porque Alexi no está aquí, aunque yo tengo llaves. Sí, Alexi, yo he quedado en tu casa. Y vamos a ver qué dice aquí. Puede ser cualquier empresa, solo la seleccionada. Vale, bien, sí. Este sábado tenemos WWE Survivor Series War Game. Recuerden, estaremos en vivo al terminar el pay-per-view. Mi amigo Tony Game 24, vayan a buscarlo en YouTube y en Twitch. Síganlo y díganle que van de parte de Lucha Manía, que vamos a estar en vivo, Tony Game y un servidor, hablando, comentando las cosas de Survivor Series 2023 en la War Game. ¿Qué día será eso? ¿Qué día será qué? ¿Qué día será qué? ¿Eh? No sé. Ayúdame porque estoy perdido. Estoy más perdido que el hijo del Inver. Así que ustedes saben. Señores, miren. Agarren esto porque esto es lo que viene prontamente para que ustedes se lo disfruten. ¡Ay, señores! La IWF encendida. ¿Ah? Ustedes saben. ¿Qué dice por aquí? Camaleón, ¿y por qué un día no haces stream desde casa? Porque no tengo los equipos. Y aquí es que tenemos todo. Aquí tenemos todo. Aquí es que está todo. Aquí está la consola, están los micrófonos, está todo. En la casa de Alexis. Y es Alexis que es propietario de una parte importante, ¿verdad? Tiene una habitación que la dispuso para que hiciéramos este proyecto juntos. Pero quizás un día yo me anime. O sea, te comenté algo por WhatsApp el día pasado y me quedé esperando tu respuesta. Ah, pero que tú crees que yo soy vago. Dale, Camaleón, nos vemos, mi hermano. Nos vemos el sábado. Lo del top de mejores pay-per-view del año. Yo estuve en Full Gear. ¿Tuviste en Full Gear? Eso está bien. Eso está bonito que tuviste en Ringside. Yo no pagaría cuánto para estar en Ringside. En Ringside es muy incómodo de la lucha. Sábado 25, Survivor Series. Ah, vas a estar ahí también. Ah, pero tú estás bien. Si vas a estar en Ringside, avísame. David Reyes, Camaleón, mi hermano, ¿cómo va todo? Estamos bien, David Reyes, estamos bien. Bien, bien, bien. Dando golpe. Le dimos unos golpes en estos días a un par de macos. Mejor dicho, de mancos. Apareció uno parecido a Chad Gable. Ya veo. Sí. Eso es el evento de la IWF el próximo sábado de 16 de diciembre. Estaremos por ahí. Cableón, ¿qué es lo que más te gustaría que pase el 25? Bueno. Que gane el equipo de Damage Control. Que retenga a Gunther y después puede pasar lo que quiera. Y ese, tu opinión sobre la lucha de Strickland y Hatman Page. La lucha fue buena, la de Swinson, Strickland y Hatman Page, muy buena. Mira, casi yo me iba y no iba a decir nada de Full Gear. Iba a hacer el repaso de Full Gear, pero después se me complicó todo y esto, aquello. y no lo hice. Y ya. No lo hice. No lo hice. No pude llegar al estudio para hacerlo porque el sábado llovió mucho. Ustedes saben, un lío. ¿Podemos compartir el link de esta transmisión? Claro, mi hermano. Dele para allá que eso es suyo. Compártelo, que le llegue a más gente y que se suscriban. Suscríbete. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Suscríbanse al canal para que seamos más y no menos. Entonces, ¿qué pasa? Mira, ¿qué pasa? Yo iba a hacer el repaso. El combate de Strickland y Hatman Page, wow, estuvo muy bueno. Muy bueno entre los dos. Dieron tremenda lucha, una lucha violenta. Violenta, que ellos hicieron lo que tenían que hacer. Llámese que sacaron el lado rudo de cada uno. ¿Qué pasó? Como hicieron lo que tenían que hacer, no solamente se centraron en cosas. Ah, no. ¿Por qué se disparó eso? A ver, ¿sí qué tú hiciste? Alessi disparó. Bueno, whatever. Alessi disparó. Yo digo, esa lucha estuvo buena en cuanto al uso de las estipulaciones y todas las cosas, los objetos. Muy buen combate hasta ese punto. Único spot para mí innecesario fue cuando Hatman Page se puso a beberse la sangre de Strickland, que eso fue un disparate. No sé por qué hacer ese disparate, pero yo no entiendo. Yo no entiendo. Es un disparate eso que hicieron y es la parte más cuestionable del combate. El combate estuvo brutal, brutal. El uso de los objetos muy bien usado. Momento en el así sí se puede sangrar como ellos estaban ahí, no como lo hizo Moxley, que Moxley le gusta estar sangrando por nada. Pero yañe, qué brutal. Brutal ese combate. De los mejores combates con la estipulación de Texas Deathmatch que yo he visto. Ese, sin duda. Solamente quitándole ese pedacito cuando Hatman Page se puso a beber sangre. Porquería. Eso fue una porquería. Mal hecho. Destacar, señores, que Will Ospreay. Ponme la música. Alex, mira ahí tú me pones la música de Will Ospreay. Hey. Tú eres bacano, Alex. Tú eres bacano. Tú eres duro, loco. Tú eres duro. A ver si se gana su cuarto, señores. Will Ospreay se firmó ya un contrato con AEW, pero comienza en febrero. Por el momento, él va a terminar todas sus fechas con New Japan Pro Wrestling y después va a estar a tiempo completo en AEW. Hay un video que ya Alexi lo tiene en sus manos. Creo que lo va a publicar el domingo o el lunes, no sé. Pero vamos a estar hablando en detalles de la firma de Will Ospreay con AEW. Los pros, los contras, futuro y las cosas que puede lograr en AEW, Will Ospreay. Que me gustó a mí, en parte, sí. Les soy sincero, yo soy uno de los que dice que Ospreay no debe llegar ahora a WWE. Ospreay tiene mucho potencial, muchas cosas todavía que le queda por demostrar en el circuito independiente. Eso es hablando desde mi punto. Que ha mostrado mucho, sí, pero el tipo en WWE no le iban a dar el uso necesario. Eso es lo que yo entiendo. No le iban a dar el uso necesario. Y yo creo que él escogió la mejor oferta, sin dudas. ¿Qué dice por aquí? Mejor combate de las mejores del año, sí, muy buen combate. Dice por aquí, volvió Boira. Camaleón, estudio es tuyo a decenas, en parte. Gana Team Roda, aquí está Celia diciendo que gana el Team Cody, el Team Bianca y a Bailey la van a traicionar en la World Game. Ya verás, siempre tarde o temprano se sale lo que digo y queda evidenciado y lo saben. Eso está bien. Osprey, brutal la notificación. Sí, eso es probando su vaina, ese loco. Bueno, no loco, eso trabaja mucho. Es la notificación de alguien que se suscribió a. De que alguien se suscribió a Camaleón. Sí, eso vi. El estrellón que le dieron a Darby Allen es hecho en la falda del ring, no el que le dieron a Dralístico. Y Bon dice: ¿cómo estás, hermano? Yo estoy bien, mi hermano. Yo en que no creí que Hartman Page le iba a sacar el ojo con el alambre de púa. No, a Hartman Page le dieron que le pegó el alambre. Vaya momento ese de Hartman Page bebiendo la sangre de su vida. Vi que muchos no les gustó ese momento. Sí, fue un poco desagradable, pero creo que de algún modo fue un momento del combate. No, no debe de hacerlo. ¿Crees que Khan le sacará provecho? Ojalá que no sea la canción de José José dos veces, porque con Khan no se sabe. Así es, Camaleón. Si iba a WWE, seguro le iban a volver Ricochet 2.0. ¿Sí? Para mí, Ospreay iba a firmar con TNA. Ya, yo estuve a punto de creer que iba a firmar con TNA. Sí, yo creía que él iba a firmar con TNA y me hubiese gustado con TNA. Algo así mismo. Hubiese quedado mortal. Pero no, así es la vida, señores. Yo me voy ahora, sí es verdad, ya me voy. Ustedes saben, gracias a todos por estar ahí, por siempre apoyarnos. Pero vamos a ver la encuesta. Alexi, ¿dónde hay la encuesta? Ah, mira aquí arriba. La encuesta. Alexi, termina esa vaina, porque tú eres que sabes cómo termina esa vaina, que yo me voy ya. Ah, mira, la terminó. ¿Qué dice? ¿Regresará CM Punk? 57% de los votantes dice que sí, de 7 votos. Qué buen total. El 42% dice que no. Ay, mamacita. Gracias mil a todos por su enorme apoyo. Yo, tu pana, tu amigo, el Camaleón, el hombre que sabe de esta vaina. Les digo, chao, chao, bye, bye, bola de...